En Huehuehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, vamos a conversar con un antropólogo en esta oportunidad, Gonzalo Garcés, quien está en la provincia de Malleco. Bueno, una de las características, Gonzalo, antes de iniciar el programa propiamente tal, digamos, es que quienes están invitados a nuestro programa se presentan, nos cuentan un poco acerca de su historia, su vida, su lofo, su entorno geográfico en el cual se desarrollan, se desempeñan para después entrar en materia. Así que, Gonzalo Garcés, bienvenido a Huehuehuenche.
Bueno, mi nombre es Gonzalo Garcés, soy de Los Sauces. Acá estamos desarrollando algunos proyectos relacionados con la conservación del bosque nativo, de la montaña, porque estamos abordando un problema que es bien, bien grave, viene hace bastante tiempo ya, que es la sequía continua que hemos tenido y que afecta principalmente a las zonas rurales y, bueno, también a las zonas urbanas que han debido requerir de abastecimiento de agua desde otras comunas. Entonces, desde ese punto nosotros estamos trabajando aquí en un emprendimiento familiar que se llama Agroecología Mahuida. La idea es recuperar un predio que tenemos familiar que ha estado plantado con monocultivos de eucalipto, que en los últimos 150 años ha sido talado indiscriminadamente en su madera nativa. Y por suerte quedan algunos retazos y quedan algunas quebradas que hoy día estamos recuperando, cuidando y protegiendo para poder aumentar la biodiversidad y obviamente proteger las fuentes de agua. En mi caso, bueno, yo soy antropólogo de la Universidad de Tarapacá de Arica. Bueno, yo siempre he sido de esta zona, pero me fui a estudiar fuera hace ya bastante tiempo. Y siempre con la idea de retornar acá a Los Sauces, porque Los Sauces usualmente ha quedado invisibilizado en la historia. Siempre se habla de Purén, siempre se habla de Lumaco, de Angol, incluso de Traillén. Y Los Sauces está al medio y nunca nadie le había dado tanta importancia y tanto valor. Entonces, a partir de ahí, desde obviamente mi profesión, de la experiencia familiar de haber nacido acá, haber vivido todo este territorio, de haber visto sus cambios, es que hemos ido generando distintas estrategias para poder hacer algo práctico y concreto para proteger el medio ambiente.
Gonzalo, el tema de los monocultivos, digamos, que en este caso está representada por el pino y el eucalipto, lleva más de tres décadas, principalmente en la provincia de Malleco, y se ha ido extendiendo paulatinamente a otros sectores de la región de la Araucanía. Basta también incluso ver lo que ha ocurrido también con la región del Biobío, digamos, dentro del panorama actual que tiene la distribución geográfica de nuestro país, pero en general podemos hablar de un Gualmapu que ha generalizado, que ha incluso normalizado lo que significa el tema de los monocultivos y que ha invisibilizado también los inconvenientes que esto está creando para las comunidades, para los villorrios, para todos los sectores. Usted ya nos mencionaba algunos inconvenientes incluso en zonas urbanas, digamos, que están viviendo por la falta del agua y que en estos casos siempre se responsabiliza al monocultivo. ¿Es tan así?
Para dar una respuesta como esa habría que hacer un poco de historia porque, claro, efectivamente hoy día por extensión, por ejemplo, los sauces tiene casi el 60% plantado con pino eucalipto, lumaco más del 60%, angol más de la mitad de su territorio, y así bueno, Traiguén no, es la que menos tiene, pero igual tiene bastante proporción de monocultivos, pero esto se repite en Coyipulli, en Ercilla, Victoria, es prácticamente generalizado, Santa Juana con el último incendio. O sea, evidentemente el monocultivo genera varios problemas que tienen que ver con el impacto ambiental, porque el eucalipto al plantarse en monocultivo, a ver, para entender un poco lo que se habla de monocultivo o policultivo. Cuando se habla de monocultivo, por ejemplo, yo tengo una chacra donde siembro solamente papas. Eso sería un monocultivo de papas. Lo más probable es que ese monocultivo de papas le aparezcan tilmes, le aparezcan distintos tipos de insectos que van a dañar ese monocultivo. En el caso del pino y el eucalipto pasa lo mismo. Se plantan miles y miles de hectáreas de forma continua con pinos y eucaliptos, y eso es lo que genera un inconveniente porque compite con la flora nativa. El eucalipto tiene un compuesto que se llama eucaliptol, que es muy muy fuerte, es bueno, por ejemplo, para remedio, pero muy malo para el suelo o para otras plantas. Entonces, un gran consumidor de nitrógeno y de agua. Y el pino, una situación similar. Sin embargo, hay que ver igual en perspectiva el tema, porque el eucalipto es originario de Australia. Y en Australia hay más de 500 especies distintas de eucalipto. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué hay tanto pino eucalipto acá en esta zona? Entonces, ellos vieron de forma natural en Australia, cuando cortaban el eucalipto o cuando se quemaba, crecía de forma muy rápida el árbol en sí. Entonces, fueron haciendo hibridajes, que es hibridajes, por ejemplo, mezclar una semilla con otra de forma manual generalmente, o insertar genes de otras especies a una planta, que se llama organismos genéticamente modificados. Entonces, ¿qué ocasionó este cambio científico que hicieron con la planta? Que antes un eucalipto se demoraba 20, 25 años en dar un grosor comercial, ahora lo logra en 8, en 10, en 12, o sea, en menos de la mitad del tiempo que se demora normalmente. Y eso lo hace muy rentable, porque cada 10 años, cada 8 o 10 años, las empresas están teniendo grandes ingresos por la venta de esta madera. Entonces, de forma natural, crece rápido, y de forma artificial, por así decirlo, a través de la ciencia, aumentó su volumen de crecimiento. ¿Y eso qué significa? Que se estima que consume entre 4 a 5 veces más nutrientes del suelo en sus primeros 12 años de vida que un árbol nativo o cualquier otra especie plantada alrededor. Lo mismo pasa con el pino. El pino es originario de la zona de Monterrey, de hecho se llama pino de Monterrey, que es toda esa zona de sur de Estados Unidos y México. Uh-huh. Y este árbol de por sí tiene también un crecimiento rápido y da una madera que se utiliza bastante en construcción, y sus tiempos también han aumentado, porque yo me acuerdo en las primeras plantaciones cuando yo era niño, en las fines de la década de los 80, se hablaba de 30, 40 años de que el pino iba a estar en condiciones para poder maderarlo. Sin embargo, ese tiempo ha ido bajando. Ahora, por ejemplo, se demoran 25 años los pinos en obtener un grosor, digamos, comercial importante, y así sucesivamente. Entonces, para analizar la situación, tiene que ver no tanto con el árbol, que de por sí genera un impacto por estar modificado genéticamente o por sufrir un proceso de hibridaje, sino que también en la forma en que se planta. Entonces, aquí no es tanto la culpa del árbol en sí, del eucalipto, del pino, sino de quién lo planta. Y quien lo planta hoy día son las principales empresas, que son Forestal Mininco, Forestal Arauco y sus respectivos holding de empresas asociadas con celulosas, papeleras, qué sé yo. Entonces hay un tema que es, claro, efectivamente el árbol, el monocultivo genera un impacto, genera sequía, porque consume mucho nutriente, consume mucha agua, pero también tiene que ver con quién lo planta. Porque, por ejemplo, el eucalipto, si se le hiciera un manejo, por ejemplo, plantarlo cada 8 metros, permitir que crezcan especies entre medio, respetar obviamente las zonas, por ejemplo, urbanas, porque hoy día las plantaciones se plantó hasta la misma casa del vecino, hasta la misma vertiente, y eso también tiene que ver con las empresas pagan contratistas, y esos contratistas les pagan por planta y por hectárea plantada. Entonces, cuidar una quebrada no significa para ellos un ingreso, se ve en términos económicos, pero en términos de impacto ambiental y ecológico es tremendo, y eso es lo que hoy día nosotros estamos viviendo acá.
¿Y es factible recuperar terrenos que han sido utilizados justamente con este tipo de plantaciones? Porque hemos visto de pronto que, claro, las empresas proceden a la cosecha después de varios años, hay algún tipo de proyecto de reivindicación territorial, se compran las tierras, por ejemplo, por parte del Estado, se devuelven a las comunidades, pero ¿qué tan factible y en qué tan corto tiempo es posible recuperar esos terrenos?
Para hacerlo en breve, en el caso del pino del eucalipto hay una distinción que tiene que ver con su raíz. La raíz del pino se asemeja mucho a la mayoría de las especies nativas que hacen, tiran raíz en forma de araña, así como de telaraña, uh-huh. ¿Cierto? Envuelven un poco la tierra, no tienen una raíz profunda. El eucalipto tiene una raíz profunda que se llama raíz pivotante. Y esa raíz va a crecer tanto para abajo como el árbol va creciendo hacia arriba. Y no es que solamente va a tirar una línea hacia abajo, una raíz larga, hacia donde esté el pozo, sino que, por ejemplo, nosotros que hemos visto acá en el campo, incluso en caminos, cuando se caen un poco las laderas y quedan expuestas las raíces, que las raíces también doblan, entonces buscan la fuente de agua. Entonces, va a depender si es pino o eucalipto. Si es pino, se puede cortar, y el suelo es posible recuperarlo, sembrarlo. De hecho, hay muchas partes acá que siempre vuelven a sembrar trigo y otros tipos de cultivo. Es más fácil de recuperar en el caso del pino. En el caso del eucalipto es un poco más complejo porque tiene la capacidad de brotar y brotar y brotar y brotar nuevamente. Y esa es una adaptación genética evolutiva que tiene, que le permite, cuando lo cortan o cuando se quema, todas sus raíces, sus nutrientes, toda la información de la planta queda en lo más profundo de su raíz. Entonces después, cuando se dan nuevamente las condiciones, vuelve a brotar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos incendios donde se han quemado eucaliptos, a las par de semanas o par de meses ya están brotados nuevamente el eucalipto. Y tiene que ver con esa información genética. Entonces, en el caso del pino es más fácil porque se corta, no vuelve a crecer el árbol. En el caso del eucalipto hay que hacer un manejo. Entonces, hay varias formas que se hacen. Uno, que usualmente lo que se hace es destroncar. O sea, se corta el árbol. Y luego con una máquina se saca su raíz completa y se deja dada vuelta, o algunas las compran y las venden, qué sé yo. Y ese suelo, si está muy muy denso, lo más probable es que esté muy muy seco, muy muy árido. Sin embargo, la materia que genera el eucalipto, la materia vegetal, es posible trabajarla y poder hacer recuperación de suelo. Pero respondiendo, ambos suelos sí se pueden recuperar. Si se planta con eucalipto, se puede recuperar, es más largo, pero se puede. Y el pino también se puede recuperar y es un proceso más corto.
Bueno, y hablando también en términos breves, el tema de que se conviertan también, entre comillas, en combustible, es bastante más factible el eucalipto que el pino.
En el caso de los incendios, bueno, ambos son especies que se llaman pirófitas. De piro, de fuego. Uh-huh. O sea, se le ha traducido como amantes del fuego, que les gusta el fuego. Estas especies, que son muy antiguas, tienen millones de años en sus genes, desarrollaron una capacidad para sobrevivir a los incendios. Entonces, en México, donde hay constante incendio, en Australia, donde hay constante incendio, como han tenido incendios por millones de años, estas plantas lograron estas adaptaciones genéticas. Entonces, el eucalipto, cuando se quema, ¿cierto? Se quema el tronco, se echa a perder, de cierta manera, después vuelve a brotar por este gen. Y en el caso del pino, también es un árbol pirófito que se desarrolla a través de dos formas, a través de una semilla que tiene, que usualmente nosotros la vemos en invierno, porque como son monocultivos, vienen como vientos con este polen, que se llama el polen del pino, que le hace muy mal a la gente asmática. Uh-huh. Y a través del incendio se permite que se multiplica el pino. Entonces, tiene esa facilidad. Por ejemplo, ¿cómo uno lo puede ver? Se planta una ladera, por ejemplo, con pino, a los años, la ladera que no está plantada, lo más probable es que esté cubierta de pino. Y tiene que ver con el caso del polen, del pino, que se transporta a través del viento y que se activa a través del fuego.
Y dentro de las especies, si vamos al tema de las especies nativas, ¿hay alguna que le haga, entre comillas, la competencia a estas dos especies que están en tela de juicio, digamos, respecto de su cultivo como tal, en torno a tiempo, a crecimiento y a factibilidad de uso por la empresa de maderas?
Es que ese es un tema y un dilema que hay que enfrentar. Por ejemplo, en el caso del nativo es un crecimiento muy lento. Muy lento quiere decir que si un árbol, por ejemplo, se quiere maderear, habría que ver los más rápidos, que son, no sé, el peumo crece rápido, algunos arrayanes. El tema es que cumplen funciones ecosistemas clave. Entonces yo te podría decir, no sé, siempre se ocupó litre, por ejemplo, para hacer carbón, que, uh-huh, que daba muy buena calidad, y ahora ya casi no queda litre. Entonces, hay un proceso que hay que pasar todavía, que tiene que ver con regenerar estos espacios, restaurarlos, y luego empezar a pensar si efectivamente vamos a usar el nativo como madera, como leña, que se usa acá, o le vamos a dar un espacio al pino, al eucalipto, para, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos dejando algunas hectáreas con pino y eucalipto justamente para no talar nativo. Yo creo que la primera opción que debiera analizarse por la gente, ya no cortar nativo por lo menos un tiempo. Hay otros países, por ejemplo, que establecen moratorias de corta, no se permiten cortar, por ejemplo, durante 10 años, 15 años, y eso permite obviamente la regeneración, pero hoy día la situación que estamos, con el escaso bosque nativo que queda, el plantar nativo tiene que ver más que nada con un tema, o sea, debiera enfatizar la recuperación de cuencas que están completamente destruidas, la mayoría, para poder regenerar el agua, vuelva a brotar el agua, vuelvan a ver las condiciones, y luego yo creo ponerse a pensar ya en madera nativa como madera o como leña.
Bueno, es una situación difícil en todo caso cuando todavía continúa el tema de lo que significa el aporte del decreto forestal 701, digamos, que tiende justamente a estos cultivos de especies que son más rápidas de crecimiento y que en definitiva son las más riesgosas en cuanto al tema del fuego.
Claro, bueno, el caso del 701, claro, es un decreto ley que fomentó las plantaciones a la par de la CONAF. La CONAF es quien administraba este tema, que es una corporación privada, pero del Estado finalmente, a través de la cual fomentaron la plantación de eucalipto a destajo, de pino y eucalipto a destajo, sin medir consecuencias ambientales. En el caso de los municipios se les integró después de los 90, al principio de los 2000, un programa que se llamaba PRODEFOR, que los municipios recibieron miles, millones de plantas de pino, eucalipto y también ayudaron a seguir plantando el territorio. Y hoy día, bueno, el 701 no, en términos de entregar beneficios, creo que no está vigente para la entrega de beneficios, pero sí la gente, por ejemplo, que ha obtenido bonos o plantó a través del 701, tiene obligaciones, por ejemplo, de mantener las zonas con pino, mantener las zonas con eucalipto. Si las corta, hay que pedir autorización a CONAF. Y después de cortarla tiene que volver a regenerarse el pino o el eucalipto. Hoy día, por ejemplo, de la corporación no hemos encontrado algunas trabas, por así decirnos, quienes hacen conservación de poder a través de planes de manejo, porque todo se validó a través de planes de manejo, que es esa otra conversación. ¿Cómo se validó que se cortaran tanto nativo y se destruyeran tantas quebradas? Y eso se validó a través de planes de manejo de la CONAF. Y eso es otro tema, es un tema ya más profundo, pero también es parte del problema estructural que ha tenido el Estado.
Bueno, de hecho la misma naturaleza de pronto nos ha dado lecciones respecto a este tema, sobre todo cuando han habido terremotos, tsunamis y todo aquello, con zonas que han sido deforestadas de nativo, por ejemplo, para preparar playas o para dejar espacios liberados en las riberas, en las cuencas y en las quebradas también, de una u otra manera también han dado lecciones respecto de que hay que volver atrás, digamos, porque las especies estaban ahí y era por algo, no era una cosa porque simplemente ahí a ellos se les ocurrió, como árboles, por decirlo de alguna manera, crecer en esos espacios.
Yo creo que usted apunta a un tema que es súper clave y que nosotros acá desde los Sauces hemos estado tratando de aportar, que tiene que ver con el conocimiento de los bosques, de las montañas. Usualmente las vemos, por ejemplo, el cerro más famoso de los Sauces se llama Chen Chen, que obviamente tiene connotaciones históricas, culturales, políticas. Es un cerro muy muy importante para el origen mapuche, como fuente, por ejemplo, de energía, de Nehuen. Cuando el tren está nublado o está cubierto con neblina de la mitad hacia arriba, lo más probable es que llueva, no sé, da señales también, separa algunos lofos, algunas comunidades. Son cerros muy importantes, sin embargo, la mayoría lo ve, lo observa, pero no entiende el significado, porque, bueno, y ahí entramos a otro tema igual que tiene que ver con la educación. La educación igual es importante para que la gente aprenda y los estudiantes aprendan de su territorio. Uno de los enfoques que nosotros usamos, por ejemplo, acá en términos de pedagogía de estudio es aprendizaje con la localidad, desde la localidad. Porque primero hay que entender tu territorio. Si tú no conoces tu territorio, lo más probable es que no lo valores. Entonces ahí, por ejemplo, hemos ido generando algunos documentos, alguna historia, algunos librillos que tienen que ver con la historia de los sauces, contando, por ejemplo, no sé, aspectos de la naturaleza, por qué son importantes las montañas. Las montañas tienen la cualidad de absorber vapor de agua, almacenarlo, y cuando se necesita, lo suelta. Y eso es lo que ayuda a formar nubes. Hay varios estudios, por ejemplo, de la FAO, que hicieron cuánto aporta un bosque nativo a producción de agua, de lluvia, de los esteros, de las vertientes. Mm. Bueno, se calculó entre el 40 y el 60% de toda el agua que llueve proviene de los bosques. Entonces, es un punto muy importante, y ahora te está lloviendo, no sé, llueve 60% menos, 70% menos que antes, y si uno suma, empieza a sumar, ya, hay 50% menos de bosque, hay 50% menos de humedales, los humedales que están en las zonas bajas, donde están, donde hay mucha avifauna también, también están siendo destruidos, no solo por el tema de plantaciones. Bueno, aquí en Los Sauces hay una forestal que se llama Forestal Comaco, de la familia que era de la familia Bonapen, Forestal Cautín de la familia Bonapen, que destruyeron humedales muy muy significativos. En el caso de Los Sauces había una vega que se llamaba Vega de los Gansos, porque andaba mucho cisne y cuello negro, que llegaban a reproducirse, a anidar, a comer, a alimentarse, y estaban prácticamente de forma permanente en el lugar, en la laguna. Y llega Forestal Bosques Cautín hace 20 años atrás con máquinas y cortó todo, taló todo y plantó con eucalipto haciendo camillones. O sea, lo destruyó completo. Y los cisnes, bueno, desapareció la Vega de los Gansos. Entonces, si desaparece, ¿en qué me afecta? Entonces, la mayoría de la gente no sabe en qué le afecta. Entonces, no tener humedales, hay menos agua, se regula menos el clima. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, tenemos suerte de tener todavía bosque nativo. Y hoy día, por ejemplo, cuando caen heladas en el pueblo, que nosotros estamos a 10 kilómetros del pueblo, en una zona más alta, hoy día cayó helada en el pueblo y donde nosotros estamos no cayó helada. Entonces eso tiene que ver con la importancia que tiene la montaña y el bosque para amortiguar el clima. Entonces, aparte del agua, regula el clima, permite biodiversidad, la gente va a sacar digüeñes, se sacan hongos, hay muchos productos que se llaman forestales no maderables, que son frutos, son nehuenes que nos da el bosque para alimentarnos y poder sustentarnos.
Bueno, de hecho, esta situación la podemos observar incluso en zonas urbanas donde pinos y eucalipto incluso están presentes, digamos, y en algún instante también se plantaron como tal. Afortunadamente, entre comillas, ahora se ha visto lo que está ocurriendo y, claro, se están haciendo reforestaciones en zonas urbanas, digamos, en plazas, parques, calles y avenidas con especies nativas, pero hay especies que ya llegaron y se van a quedar allí, como son estos pinos y eucaliptos que podemos ver en zonas urbanas importantes como Temuco, Angol, Villarrica y otras, ¿no?
Sí, lo que pasa es que donde está tan extendido el monocultivo, bueno, ya lo vivimos. El tema de los incendios este año fue súper crítico. Toda la gente acá estaba con miedo. Tú no podías, ni siquiera si querías ir de Temuco a cualquier parte, no podías salir de allá. En Los Sauces nos pasó lo mismo. En Lumaco se quemaron tremendas cantidades de pinos, de eucalipto, mucha gente perdió sus casas, y si tú miras ahora, 6 meses después, 7 meses después de los incendios, ¿qué cambió? Uno no ve cambio. No hay, por ejemplo, no en Los Sauces, por ejemplo, todas las plantaciones que se quemaron el año pasado también, de nuevo siguen al lado de las casas, no hay un cortafuego, no hay medida. Entonces tú dices, ¿quién debiera hacerlo? Está el ONEMI, está la propia municipalidad que debiera hacerse cargo también, la empresa forestal, que es Forestal Bosques Cautín, que tiene plantado hasta el mismo pueblo de Los Sauces, Forestal Mininco, que tiene plantado pino hasta la misma quebrada de la montaña, y así, pues, y así innumerables podemos seguir enumerando. Y también propietarios privados, propietarios más chicos, por ejemplo, que plantaron de repente 1 hectárea, plantaron 5 hectáreas, y para aprovechar la planta plantaron toda su hectárea, la pusieron al lado de la casa. Entonces ahí hay que tener igual cuidado con ese tema de los incendios. Los incendios no se van a acabar. Los incendios empezaron hace 150 años atrás, cuando empezó el proceso de chilenización. Una de las formas que fue de ocupar el territorio fue talando grandes hectáreas, pero por sobre todo quemando bosques nativos, quemando. De hecho, no se hablaba de bosque, se hablaba de selva impenetrable. Cuando se habla de cuando empezaron a hacer el tren desde Púa hasta Temuco, Victoria, de hecho hay parte en Victoria que se llama Selva Oscura, y justamente porque la selva era tan densa, tan enredadera, me imagino, creciendo hace cientos, hace miles de años, y que fueron quemadas por décadas. Y ahí nos señala un poco la historia, porque el año 1931 ya se hizo una ley de bosque que protegía, por ejemplo, decía 400 metros desde la quebrada hacia un punto y 400 metros de la quebrada hacia el otro no se puede cortar ni plantar árboles exóticos. Y eso lo hizo una ley de 1931. Sin embargo, el decreto ley 701 de cierta manera lo bloqueó. Y ahí hay que ver, obviamente, si eso que ha hecho CONAFE es legal o no es legal. Pero lo que denota esto de 1931 es que ya en ese tiempo había una preocupación por la tala de bosque nativo, por la sequía. De hecho, si uno busca datos agrometeorológicos de esa época, ya habían sequías en la década del 20, se cuentan sequías. En la década de 1910 se cuentan algunas sequías también que hubieron, especialmente en lugares donde quemaron prácticamente todo el bosque nativo, que luego se convirtió en el granero de Chile, que se llamaba como cultivo de cereales, pino, cebada, o sea, trigo, cebada, avena. Y eso también fue erosionando el monocultivo agrícola, igual erosionó el suelo, y luego ya con los suelos erosionados empieza la plantación a partir del 74 y bueno, lo que tenemos hoy.
Bueno, y además que muchos agricultores todavía, a través de lo que significa el fuego, limpian, entre comillas, lo que significa lo que queda, digamos, de cuando han procedido con las cosechas de trigo, cebada y otros que se tornaron, entre comillas, característicos también de producción en esta zona.
Exacto, claro, de hecho, bueno, se exportaba, se producía mucho trigo, pero eso terminó ocasionando un deterioro súper grande del suelo. La erosión es muy profunda, las cárcavas que se formaron. De hecho, todavía se siguen utilizando técnicas de cultivo y de trigo de hace 100 años atrás. Y eso obviamente sigue erosionando el terreno, sigue dañándolo. Bueno, hoy día se usan ya, se agregaron agrotóxicos que son el glifosato con simacina, que se utilizan principalmente como herbicida, que prácticamente matan la flora nativa para que el trigo crezca sin maleza. O sea, hay un tema productivo ahí igual importante que te dicen, oye, pero si no fumigo, se me va a llenar de maleza, voy a perder la producción. Claro. Efectivamente, pues, se arriesga cuando hay un monocultivo, se arriesga a perder la producción. Pero, ¿y el impacto a las napas subterráneas? ¿El impacto al agua? ¿El impacto al suelo del glifosato con la simacina? Entonces, o sea, hay mucho, mucho, mucho tema que cortar también.
Sí, volvemos al tema de esto de la selva impenetrable, que también aparece en varios libros de historia y también de todo lo que implica los estudios que se han realizado en la zona. Hay lo que hay que decir también es que hay muchos muchas plantaciones, muchas plantas, muchos cultivos que son tradicionales, que son nativos, que además se complementan, digamos, unos con otros, no se perturban en lo que significa el crecimiento, y de ahí es que se forman estas, entre comillas, selvas impenetrables que describen algunos historiadores por la zona de la Araucanía, por la zona de la selva valdiviana también, por ejemplo, que eran especies que crecían en conjunto, que se iban apoyando y se iban ayudando justamente para el crecimiento y para el sostenimiento.
Exacto, sí, hay una configuración ecológica bien, bien interesante acá en la cordillera. Bueno, la selva valdiviana es el nombre genérico que se le pone, pero la selva valdiviana abarca desde el centro de Chile hasta, bueno, más al sur de Valdivia, que son bosques característicos de humedad, generan altísima humedad. Hay, por ejemplo, la más característica es la Piedra del Águila, el Parque Nacional Nahuel Huta, ¿cierto? Con las últimas araucarias que tenemos acá en la zona de Nahuel Huta, que también es otra especie que ha sido muy, muy talada, muy destruida aún hoy. Sin embargo, queda naturaleza, y ese es el tema que también nos aboga de qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos protegiendo? Entonces ahí, bueno, si me permites contarte un poco lo que estamos haciendo.
Sí, claro, es la idea.
¿Sí? Bueno, acá en Los Sauces estamos haciendo un proceso que se llama de restauración o regeneración ecológica, porque nos hemos dado cuenta que el suelo sigue vivo, a pesar del daño que ha sufrido, el suelo puede recuperarse. Se puede recuperar a través de técnicas, por ejemplo, que le llaman mucho, se usa en huertas, que se llama el mulch, que el mulch se refiere a cubrir el suelo con alguna especie vegetal, generalmente seca, que tiene carbono, se deja encima. Pero también a través de haciendo núcleos, por ejemplo, hacemos núcleos de árboles nativos, mezclamos, por ejemplo, avellanos, notros, arrayanes, litre, peumo, boldo, vas haciendo como grupo, como islas, en zonas donde están muy erosionadas, cosa que entre ellos se cuiden, te sea a ti más fácil poder, por ejemplo, si requieren riego, poder regarlo, cuidarlo, estarlo vigilando, que los animales, por ejemplo, no lo dañen. Y lo otro que estamos haciendo también, aparte de hacer estas plantaciones en núcleo y enriquecimiento de la zona con árboles nativos, es tomar la decisión de, por un tiempo, de no permitir animales vacunos, ni chivo, ni cabra, ni oveja dentro del predio. Porque estos animales ramonean mucho. El ramoneo se refiere a la cuando comen la parte tierna, la parte más nueva de las plantas, de los árboles, de la flora generalmente nativa, y eso incluye, por ejemplo, orquídeas, comen de todos los animales, y eso igual genera un impacto de que no pueda crecer lo que se llama el sotobosque, lo que está bajo los árboles grandes, que también son importantes, que también mantienen humedad. Las mismas lianas ayudan mucho a mantener la humedad, a conectar el de arriba con el abajo. Entonces, por ejemplo, para nosotros que ya llevamos prácticamente más de un año sin animales dentro, el cambio ha sido pero profundo. En zonas, por ejemplo, hay eucalipto, estaba solamente eucalipto, ahora entre medio crecieron litre, crecieron peumo, crecieron corontillo, y así van creciendo los distintos tipos de especies de plantas que habían acá, y lo que nos ha ayudado mucho son las aves. Son las tórtolas, todas las aves que aquí digamos, transitan por este lugar, que tratamos que no cacen, porque igual está en el campo, está mucho la costumbre de ya ver unas tórtolas y quiere cazarlas. El peuco, yo no sé cómo sobrevive el peuco, tanto que lo matan. Y bueno, ya sí, pues el picaflor, por ejemplo, el picaflor que depende mucho del copihue, come mucho mayu. Por ejemplo, el picaflor permite al copihue multiplicarse. Por suerte tenemos bastante copihue en las quebradas, y el picaflor chico, principalmente, es el que nos ayuda a dispersar, a estar constantemente propagando y germinando estos copihues. Entonces, parte del aprendizaje que tú vas teniendo con la naturaleza, que te da la práctica cotidiana, y que nosotros tenemos como un espacio para la gente venga a conocer cómo, qué estamos haciendo, cuáles son los impactos que ha generado el monocultivo, cómo lo estamos haciendo para poder restaurar, regenerar, que es un proceso muy, muy largo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y estamos acá en Los Sauces, ubicados aquí al lado de un chalet, y al final te voy a contar una historia.
Bueno, y ustedes también, claro, hemos hablado solamente de la flora, pero también la fauna tiene su grado de responsabilidad, entre comillas, porque hablábamos de los corderos, de la oveja, de las cabras, que también son especies que no estaban en todo Chile y que de pronto comenzaron a incorporarse en diferentes sectores y también generan algún grado de daño respecto de lo que significa justamente el desarrollo productivo de diversas especies, principalmente de la flora.
Claro, es que hay que ver, por ejemplo, cuál es el impacto que van generando. Por ejemplo, estos animales son, por ejemplo, si tú tienes pastos largos, tienes zonas eriaza, ideal que tengas un animal, por ejemplo, una vaca, chivos, porque ellos te van a limpiar el terreno, te lo van a abonar el terreno, te lo van a dar vuelta, o incluso los chanchos son buenos, por ejemplo, para devolver la tierra. Lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, que no ingresen a las quebradas, que no ingresen a las vertientes. En zonas, por ejemplo, en recuperación, que no ingresen hasta que los árboles estén suficientemente grandes. Hay que tener como ese cuidado, porque el animal lo que hace básicamente busca alimentarse. Entonces lo hace a través de las distintas plantas, y usualmente hasta lo que uno llama maleza tiene proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, que te ayudan mucho para tu vida, y que generalmente uno, claro, la abren como maleza, pero son plantas comestibles o que puedes usar en la huerta para hacer un abono. Entonces, todo ese conocimiento igual es parte, porque los animales lo que permiten, claro, el daño que hacen es que dañan la parte del sotobosque, por eso hay que mantenerlo alejado de las partes en recuperación, pero en otras zonas sí es bueno para poder ir, que vaya mismo abonando la tierra con el material que ellos van produciendo.
Bueno, yo recuerdo años atrás cuando uno podía visitar el campo, grandes extensiones de campo, cuando todavía la gente, sobre todo el ámbito mapuche, tenía poca tierra, pero tenía, iban justamente dividiendo los espacios. Entonces, en el lugar en donde el año pasado, por ejemplo, habían sembrado trigo, después permitían que entraran los chanchos para que removieran todo aquello que estaba ahí en la tierra que había quedado de lo que había sido la plantación de trigo, por ejemplo, que ya estaba lógicamente cosechada, pero ellos, claro, hacían también su trabajo y no necesitaban quemar, sino que los chanchos movían la tierra, las vacas se comían lo que significaba el pasto que estaba creciendo nuevamente, entonces era como un proceso natural, digamos, de renovación de la tierra.
Exacto, o sea, los chanchos, es por eso, o sea, si tú sueltas a los chanchos lo más probable en la montaña se van a volver salvajes o van a entrar donde algún vecino a hacer daño, pero si tú manejas, por ejemplo, eso controlado, cercado dentro de un espacio y no tienes, por ejemplo, cómo arar, los chanchos son excelentes aradores, po. Y lo que hizo esa gente con el trigo y después meter los chanchos es una técnica, pero impecable para ir recuperando el suelo.
Bueno, y ustedes en su proyecto, ¿cómo surge esta situación de Bagüidam, se llama, ¿no?
Sí, Agroecología Mahuida, bueno, es un emprendimiento familiar, nació el año pasado nomás, llevamos menos de un año funcionando. Bueno, esto lo teníamos conversado hace muchos años de poder hacer algo con un predio que teníamos, de recuperarlo, se estaba quedando sin agua, a pesar de estar dentro de la montaña. Y había que hacer algo, había bosque nativo, había algunos saltillos que igual le daban una belleza interesante al lugar, estaba cerca de los sauces y nos interesaba hacer algo en un lugar que estaba totalmente botado, abandonado, como un demostrativo de que sí se pueden hacer cambios en los predios, en el sentido de poder recuperar el agua, de hacer manejos de los eucaliptos, ver, por ejemplo, no ver todo como el enemigo, sino qué está mal diseñado, qué está mal plantado o qué está generando un daño y tratar de corregirlo. Y a través de la filosofía de la agroecología, que busca mezclar este tema agrícola, ecológico, ¿cierto?, de respeto por las aguas, por las asociaciones. Por ejemplo, en la huerta se usa mucho lo que son las asociaciones entre plantas, entre, no sé, por el cibulé, el zapallo, la quinoa. Y así un poco nace por ese interés, de poder regenerar este espacio, tener una oportunidad donde la gente pueda venir a aprender sobre compostaje, aprender sobre el bosque, sobre las micorrizas, sobre el agua, sobre las propiedades medicinales que tienen las plantas. Es un espacio que hoy día no estaba en los sauces y hoy día, bueno, nosotros tenemos nuestras puertas abiertas para poder recibirlo en este emprendimiento que es familiar, que está mi mamá, mi hermana, mi papá.
Gonzalo, cuando dice que estaba botado, me imagino que era justamente por este grado de, entre comillas, impotencia, de ver que estaban rodeados de estos cultivos, de los que ya cuales hemos conversado, eucaliptus, pino y otros, y que de cierta manera sentían a lo mejor la impotencia respecto de cómo poder recuperar justamente esos terrenos por la falta de agua, porque, por ejemplo, mucha gente desconoce que hay napas subterráneas, que hay ríos subterráneos, y que son justamente eso lo que estas especies van buscando cuando se van enraizando.
Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, hay muchas plantaciones que están en zonas bajas donde perfectamente se les puede dedicar a algún cultivo y está todo plantado con eucalipto, entonces ahí no hay alimento. Y en el caso del predio, claro, bueno, este predio formaba parte de un fondo grande que pertenecía a Otto Linke. Otto Linke, una persona bien bien famosa acá por el año que llegó a los sauces como 1880, y que de la noche a la mañana se hizo millonario, adquirió muchos terrenos, entonces dicen que tenía un trato con un culebrón, que eso es como la historia que lo rodea un poco. Yeah. Pero hablando en términos ecológicos, o sea, el Otto Linke usó la mayoría de este predio y bueno, otro cercano para construir un chalet y vender madera. Y aquí se taló prácticamente todo el bosque, todo lo que eran los pellines milenarios, todo eso desapareció. Y por eso vimos nosotros la inquietud de que, o sea, no podía seguir deteriorándose, sino que había que hacer algo, había que hacer un manejo, había que hacer restaurar, por ejemplo, la zona donde había vertientes. Las vertientes se pueden recuperar, eso yo lo he visto, hay mucha evidencia de cómo recuperar vertientes, y eso es un poco la expertise que nosotros queremos ir cada vez retomando, de poder recuperar estas fuentes de agua, que son lo más importante para sustentar la vida en el campo. Porque en el campo, si tú no tienes agua, no tienes vertiente, bueno, depende de la municipalidad, y la municipalidad te puede llevar 500, 1000 litros como máximo a la semana. Entonces, con eso no tienes para animales, para prácticamente nada. Entonces, tener una vertiente en tu predio es una Es una ayuda súper importante para vivir en el campo. Es fundamental tener disponibilidad de agua. Y como en esta zona de cordillera se genera mucha agua, hacer recuperaciones de estas vertientes es un paso relevante para poder ir mejorando y regenerando lo que es la cordillera antigua de Nahuel Huta.
Bueno, y Gonzalo, en el avance de la conversación también van surgiendo varias otras situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, alguien en algún minuto en la historia podría hacer el seguimiento de lo que fueron los grandes aserraderos que se instalaron en diferentes puntos de la región, que eran justamente algo similar a lo que nos estaba describiendo respecto de esta persona que era famosa en ese sector y que arrasaron con el bosque nativo en la primera etapa del 1900.
Sí, fue bien temprana la destrucción del bosque nativo. A mí me ha sorprendido mucho la rapidez con la cual destruyeron y quemaron estos bosques. Por ejemplo, igual habían bosques que hace no tantos años estaban acá, por ejemplo en Angol, ellos tienen, los rodean unas montañas muy muy grandes, muy bonitas, que son Maguida también, pero que hoy día están cubiertas de pinos prácticamente, eucalipto alguna, y alguno y otro rebrote, un manchón de nativo que permite sustentar vertientes que van a algunos comités de agua potable de Angol, y eso fue talado hace 25 años atrás. Tampoco hace tanto rato, fue talado y sustituido por monocultivo. Entonces, y la destrucción continúa, por ejemplo, hoy día todavía se ve que la gente sigue comprando guaye. El guaye, para la gente que no lo conoce, usualmente se ve, claro, como la madera, la leña, la mejor leña para poder hacer tortilla, el calor, dura mucho la brasa. Sin embargo, el guaye tiene varias cualidades. Primero, nos da vigüeña, que es un fruto cada vez más caro. Bueno, creo que se vendía a 20 mil pesos el kilo, incluso más, y cada vez está aumentando porque hay menos digüeñe, y hay menos digüeñe porque hay menos guaye. El guaye captura, empieza a generar unos líquenes, y a través de esos líquenes empieza a capturar agua, vapor del ambiente. Entonces tiene varias características bien interesantes. Y el guayo después se transforma, bueno, en roble, en roble, ¿cierto? Después pasa a coyam, que sería el pellín, coyam pellín.
Bueno, volvamos al emprendimiento, porque hemos estado, volvemos cada cierto rato. La gente está invitada para participar, para ir, ¿verdad? ¿Pueden ustedes hacer algún tipo, no sé, visita guiada o simplemente ir a disfrutar de lo que ustedes tienen ahí en este emprendimiento Maguida?
Sí, bueno, ahora estamos en proceso de plantación de árboles, hasta fines de agosto vamos a estar, y hacemos actividades gratuitas los sábados, previa inscripción, ahí nos pueden contactar a través del Facebook, o perdón, del Instagram, tenemos Instagram, que es Agroecología Maguida. Y ahí los sábados estamos haciendo talleres gratuitos, hacemos, bueno, actividad de plantación y después vamos a hacer un sendero guiado por el bosque nativo, donde igual es bien entretenido. Ahí vemos algunos árboles antiguos, las rocas, algunos saltos de agua, aves que de repente andan. Entonces es un trayecto bien bien entretenido, hacemos una jornada bien entretenida.
Están prácticamente conformando una isla dentro de lo que significa el tema de los cultivos exóticos que hay en la zona, entonces.
Bueno, está todo, claro, efectivamente está todo plantado. Bueno, la montaña en sí es una isla que se llama Isla Biogeográfica, que después de esto viene ya la cordillera de Nahuel Huta, que es como está aproximadamente 10 kilómetros en la parte más alta, y esta igual es una isla de bosque nativo. Y claro, lo que estamos generando un poco tiene que ver con eso, por ejemplo, en hacer los cortafuegos, terminar los cortafuegos de aquí a noviembre. Queda harto trabajo por hacer, pero hay que hacer cortafuegos porque cualquier incendio, como estamos rodeados, obviamente puede venirse para el campo y destruir toda la flora nativa que nosotros hoy día estamos tratando de proteger.
Bueno, y en el ámbito del bosque nativo también hay especies que justamente servían antiguamente para hacer esos cortafuegos naturales.
Había escuchado mucho de la picha, que la picha tenía bastantes cualidades de antifuego. La picha la he escuchado como una especie que antes igual la plantaban en las orillas de los campos. Bueno, la picha es de agua en realidad, lo que son las quebradas, pero aguantaba bastante, decían, el fuego, a detener el avance del fuego.
Entonces, solo hay que ingresar al Instagram y pedir el espacio para poder participar los fines de semana.
Sí, los sábados estamos haciendo actividades gratuitas. Yo creo que vamos a hacer de aquí hasta septiembre.
Agroecología Mahuida.
Agroecología Mahuida.
Perfecto. La invitación entonces se la reformulamos a la gente que nos está escuchando para que los busquen en Instagram y de esta manera también a lo mejor llegar desde diferentes puntos de la región con un horario estipulado para poder conocer este proyecto que es novedoso respecto de lo que implica justamente ir en contra de otras cosas, ¿no? Porque en la actualidad, claro, se ha visto de tal manera esta especie de admiración por lo que es el pino, por el tema del fuego y la leña, el eucalipto, porque se utiliza también durante el invierno como un tema para poder despejar las vías respiratorias, cosas por el estilo, pero muy poco sabemos respecto del daño real que han generado, el impacto real que han generado respecto del bosque nativo, de todo lo que significa la selva valdiviana y todas aquellas cosas que de pronto las vemos solo en documentales, que están limitadas, pero que ustedes están también realizando ahí un proyecto interesante y bonito respecto a lo que significa la recuperación de especies.
Claro, es que hay que hacer actividades, hay que hacer acciones para ir solventando estos distintos problemas que nos afectan a todos en realidad, pues. Todos estamos afectados por el tema del agua, de la pérdida de biodiversidad. Hoy día, por ejemplo, el estrés es como la enfermedad que hoy día vivimos y caminar por bosque nativo, meter las patitas al agua, no sé, escuchar alguna ave, desconectarse, ayuda mucho a aliviar esas cargas de estrés que mucha gente, no sé, vive con dolor de cabeza, vive con migraña, no puede dormir bien, y caminar está archi demostrado, científicamente demostrado que para la salud es un remedio muy, muy valedero, muy, muy importante. Y lo otro,
sí,
no sé si me permite.
Sí, claro.
Sí, bueno, lo otro igual que tiene que ver con la especie, con los animales que hablábamos delante de la avifauna, bueno, una de los animales de la fauna más significativos son las culebras. Las culebras usualmente se nos ha metido a través del cristianismo que son negativas, son malas, son representación del mal. Sin embargo, para todos o la mayoría de los pueblos originarios del mundo, las culebras tienen otro significado. En el caso mapuche, por ejemplo, encontrarse con una culebra tiene que ver con buena suerte. Va a haber cuyín, van a haber animales, va a haber fortuna. Tiene otra connotación distinta a la demoníaca de la Iglesia Católica. Entonces, es igual, por ejemplo, esos aspectos ayudan a ir bajando la densidad y los animales que se van matando. Y dentro de eso, bueno, en la naturaleza existen varias culebras capaces de controlar los elementos de la tierra y el agua. Ya hablábamos de Chenchen, de Caicai, que son las más famosas, ¿cierto? Uh-huh. Que salvaron una salvó a los mapuches porque quería hacerlas desaparecer cuando fue el diluvio universal. Y otras, ¿cierto? Que son capaces de dar gran fortuna a quienes cuiden de ella. Ya hablábamos de Otolinki, que decían que tenía un culebrón. No sé si puedo contar un poco la historia.
Sí,
para...
claro. Sí, alcanzamos. Sí.
Bueno, en el caso del culebrón, bueno, acá se le llama Kabilú. Ese es como su nombre en Mapudungún. Ese es el nombre como que hemos recogido acá, que se le llama Kabilú. Y según los antiguos mapuches de Keuke y Guadaba, el culebrón nacería a partir del huevo que pone un gallo mítico que lo deja silenciosamente entre gallinas de alguna familia del campo. Uh-huh. Aquí, al nacer el culebrón, se alimenta de la sangre de gallinas y se va a la montaña. El culebrón, para quienes lo han visto, porque hay mucha gente que afirma haberlo visto, dice que mide 1 metro de largo, tiene un cuerpo ancho redondo, su aspecto tiene cara de gallo y cola de culebra. Dice que tiene una expresión muy, muy, muy fea, algunos dicen que asusta a quien lo ve. Uh-huh. Y tiene su nido en árboles conocidos como aligüene o en árboles apellinados. Usualmente cuando se cortan los árboles, porque nosotros aquí hemos visto varios árboles que se fueron cortados hace 50 años atrás, 100 años atrás, y tienen un gran orificio al centro. Entonces, dicen los antiguos que ahí es donde el culebrón se protegía, dormía de cualquier daño. Entonces, dicen que a veces cortaban estos pellines y aparecía el culebrón y todos salían arrancando. Son como algunas historias que cuentan. Y obviamente lo que abunda de historias del culebrón es que hay historias de personas que se enriquecen de la noche a la mañana, así como muy rápido, de un día para otro, y dicen que ellos hicieron un trato con el culebrón, un pacto. Entonces, popularmente los sauces, por ejemplo, había un caballero que se llama Augustus Mittmann, que tiene también una historia bien, bien, bien compleja él, y Ottolinghi, que vivía acá al lado donde tenía un chaleco y hoy día está abandonado, que fueron poseedores del culebrón. Y cerca de las ruinas del chalet de Ottolinghi, que está acá en Curamahuida, se llama este sector de los sauces, se encuentra una piedra que se llama la piedra del yepo. Y hoy día, bueno, de la cual queda una parte nomás, pero dicen que cuando Ottolinghi iba a los sauces a caballo y volvía, el culebrón salía a esperarlo a la piedra del yepo. Entonces se paraba la piedra del yepo a esperarlo, bajaba, Ottolinghi lo pescaba, lo echaba al caballo y llegaba con el culebrón arriba del caballo acá al chalet. Entonces,
sí. ¿Sí? Yo creo que yo imagino que hay mucha gente que en esta zona, en esta región de la Araucanía, tienen que haber tenido algún tipo de pacto con el culebrón, ¿eh? No, no vamos a entrar en más detalle, digamos, ¿no?
Bueno, la historia del culebrón es de mucha gente, casi todas las comunas acá hay historias de alguien que se enriqueció de la noche a la mañana, en Lumaco, en Pastena, hay historias en Purén, en Angol, que todavía están vigentes, aquí los sauces igual. Es parte de un ser de la naturaleza que el ser humano le va creando historia, va creando una relación, en este caso de pactos, ¿cierto? Le da un poder especial a un Nehuen, a estos espíritus que también viven acá, porque finalmente es un espíritu de la naturaleza que tiene capacidades para generar prosperidad.
Claro, y que además está presente en muchas culturas, ¿no? Estos pactos demoníacos de pronto que permiten tener más recursos y varias otras situaciones. El tema de la culebra, claro, en el ámbito religioso también tiene que ver con que la serpiente le ofreció la manzana a Adán, y yo creo que ahí surgen varias situaciones que se van cruzando y que forman parte de la cultura popular en definitiva.
Claro, bueno, igual la historia del culebrón es bien antigua. Por ejemplo, el caso de las culebras, Caicay y Tentren, que son las principales. Ya los españoles, cuando llegaron hace más de 500 años, recogían historias del culebrón, de Tentren y de Caicay. Entonces, tiene que ser una historia mucho más antigua que incluso tal vez el cristianismo. Pues la relación entre las personas y los seres humanos, y los animales, viene hace miles y miles de años. Pues. Y ahí vamos nosotros creando. Vamos dando la identidad, vamos dando la historia, vamos transformando nuestros miedos, nuestros anhelos.
Bueno, yo de hecho yo recuerdo que hay gente que me contaba que cuando ponían una gallina, digamos, a empollar, cuando los huevos se ponían güeros, los huevos tenían que destruirlo porque si no venía la culebra y se los llevaba.
Claro, sí. Todavía, todavía se usa eso.
Bueno, y por ahí venía también la historia del nacimiento del culebrón y todo aquello. Bueno, ha sido muy muy bueno, muy novedoso conversar con Gonzalo Garcés. Hemos pasado por diferentes aspectos y etapas. Yo espero que no sea la última vez que conversemos y que también sigamos también de una u otra manera motivando lo que significa el que la gente se vaya a Agroecología Mahuida para conocer en realidad lo poco que nos va quedando respecto de lo que significa el tema este de tanto cultural como también que también está muy relacionado, digamos, con esta región que tiene que ver con los cultivos, ¿no? del bosque nativo y de todas las especies además de la flora y la fauna que han sabido sobrevivir respecto de lo que ha significado toda esta implicancia de los monocultivos en lo que se refiere al área forestal.
Sí, hay harto por hacer, pero hay que hacerlo, hay que empezar por algo. Por suerte no somos la única iniciativa, nosotros estamos formando parte ahora de un programa que están varias iniciativas, por ejemplo, de La Mocha y de otras partes de Nahuel Huta. Aquí mismo en Los Sauces se creó ahora también una reserva de cerca de 70 hectáreas donde hay yeuque y varias especies en la montaña, así que nos alegra muchísimo que se vayan creciendo. Ojalá que sean muchas más las iniciativas. A la gente que vive en la ciudad, decirle que no compre guaye, porque finalmente lo que está haciendo es destruir el agua. Eso hoy día es lo que significa comprar guaye. También, por ejemplo, hay mucha costumbre de nosotros, bueno, el cerebro de nosotros es muy, muy antiguo, tiene de hecho 500 millones de años nuestro cerebro de evolución. Y lo traigo al tapete porque hay mucha gente, incluido uno, cuando va a algún lugar, va a algún lugar bonito, mucha gente dice, hoy me voy a llevar esta plantita, me voy a llevar esta araucaria, me voy a llevar este peumo, me voy a llevar este helecho. Entonces, claro, de pronto esos son, digamos, espontáneo, ¿cierto? El interés espontáneo que tenemos por las plantas, por tenerlas, por replicarlas en nuestro campo, pero el ideal es no hacerlo, porque con eso igual estamos destruyendo un ecosistema que no entendemos. Cuando se saca un árbol de un lugar, no sabemos cuál va a ser el impacto sobre el resto de las especies. O sea, hoy día podemos saberlo porque los árboles más antiguos, a través de sus raíces, contienen información genética de hace cientos o miles de años del bosque. Y eso después se va transmitiendo a través de un proceso complejo, a través de las raíces principalmente, la información a las nuevos árboles que van creciendo. Entonces, hay mucho, mucho todavía por conocer, mucho todavía por aprender, pero hay que empezar por algo, por entender, por ejemplo, los volcanes, la gente que tiene la oportunidad de ver los volcanes todos los días, por qué está ese volcán ahí, hace cuánto está, cómo creció esta montaña, de cuándo viene este bosque. Yo creo que preguntarse por el entorno, hacer las preguntas clásicas, las más antiguas de la humanidad, que son, ¿qué es esto? ¿Qué es este árbol? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su método de propagación, de reproducción? Etcétera. Entonces yo creo que hay que ir motivando también el interés de las personas, de nosotros como seres humanos, por nuestro entorno, por saber por qué hoy día llueve, por qué hay sequía, por qué cae nieve. O sea, todo puede ser digno de pregunta. Y eso yo creo que se olvida un poco, pero me parece que es muy relevante plantearse esas preguntas para reconocer tu entorno, tu lugar donde vives, donde van a vivir tus hijos y tú vas a seguir viviendo, no sé, quizás hasta que Nemapun lo permita.
Gonzalo Garcés, muchas gracias por haber conversado con Wene Wencha durante esta jornada, lo que además nos deja una buena oportunidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Mucha cultura detrás de todo lo que se ha conversado, mucha educación respecto al tema, así que reitero, yo espero que podamos seguir conversando próximamente respecto de este y otros temas, seguir avanzando también para ir contándole a la gente que de pronto por falta justamente de educación en estos temas, comete esos errores de tratar de trasplantar una plantita a otro lugar o de hacer espacio en donde en realidad no corresponde. Y yo creo que finalmente reiterar la invitación para que la gente los visite ahí en la comuna de Los Sauces.
Sí, todo bienvenido. Agradecerle a ustedes por esta invitación, esta oportunidad de conversar, de hablar de un tema que es importante, pero muchas veces poco se habla o poco se entiende o poco se conoce, porque hoy día igual estamos sobresaturados de información con Internet. Sin embargo, basta con mirar en el entorno y ver qué pasa. Así que si ustedes igual pueden venir y podemos conversar otro día, no hay ningún inconveniente. Yo totalmente disponible para poder ir cooperando y avanzando en estos temas que nos interesa harto, que es conservar los bosques, conservar la montaña y proteger el agua.
Gracias, Gonzalo, que tenga buena jornada.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.